Retomamos. Asómate a la charla.
Volvemos entonces al balcón y antes de arrancar, Tomás, perdón que te quite tiempo, yo sé que es muy preciado tu tiempo, pero quería recordarle a la gente que nos está escuchando, que está ahí, que está acá en el balcón con nosotros, ¿no?
Porque nunca lo dijimos.
En este espacio, porque nunca lo dijimos, pero sí pueden.
Es la primera vez.
Y sobre todo la idea, sobre todo para el último bloque, es que participen y se unan a la conversación y lo pueden hacer básicamente por dos vías. Una, en nuestra cuenta de Instagram, que es el balcón @elbalconfm, en donde pueden, entre otras cosas, ya de por sí comentar en sus sagas favoritas en las historias de la cuenta del balcón. Exacto. Y la otra es por WhatsApp y Telegram.
Telegram
a través,
¿no?
Sí, 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 a través del 092-555-982. Repito por las dudas, 092-555-982. Ese número que nos pueden contactar, opinar, dar sus opiniones.
Comentarios, sugerencias, insultos, lo que
exacto,
sea.
Exacto, insultos también.
¿Sí?
Todo sirve.
¿Qué
sí,
recibimos a mí todo. No me gustaría que me insulten mucho.
Bueno, si nos insultan no te lo
y
mostramos.
Y bueno, hay que...
Pero bueno.
Filtramos.
Tomás, ¿de qué vas a hablar?
No sé. No, vamos a hablar de...
Estaba perdidísimo.
Vamos a poner en contexto. Porque el año pasado yo hice la columna del álbum Good Kid, Mad City, que es el segundo disco de Kendrick Lamar, que salió en 2012. Y la hice con dos excusas, esa columna: que el disco cumplía 10 años desde su lanzamiento y que la Rolling Stone, la revista, lo había colocado en el top 1 de los mejores discos conceptuales de la historia. En esa lista se encontraba también el Sgt. Pepper's de los Beatles, The Wall de Pink Floyd, American Idiot de Green Day, etcétera, etcétera.
Sí, un cuadrazo.
Un cuadrazo de la lista. Era un top 50 y este disco estaba en el top 1.
¿Uno?
Sí, sí, el primero. El Good Kid, Mad City era el primero.
Wow.
Exacto. Que hasta a mí me sorprendió porque yo... O sea, en el momento lo hice, la columna la hice encantado de la vida. El único matiz que tengo es que para no estar de acuerdo, digamos, es que el disco del que voy a hablar hoy... Yo creo que es mejor.
Recordemos que es un disco conceptual, por si las dudas.
Sí, es un disco conceptual. A ver, el concepto de disco conceptual, valga la redundancia, es bastante amplio en realidad, porque se puede dar esa descripción basado en muchos aristas, en muchos aspectos. Pero está, vamos a los que nos compete hoy.
Antes, Tomás, capaz para alguien que no sabe mucho, el artista es Kendrick Lamar.
Ah, sí, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, uno de los raperos más consagrados estadounidense hoy en día en el mundo. Y bueno, a ver, por mucha gente considerado este disco, To Pimp a Butterfly, como su obra maestra, exacto.
La obra de su vida.
Sí, su obra maestra. ¿Qué? En el sentido que, ¿cómo se le dice? Su ópera prima, ¿no? Su obra magna, por así decirlo.
Exacto, a pesar de que no es el disco por el que, por ejemplo, ganó un premio Pulitzer.
No.
Que es el primer artista del hip hop rap en ganar un premio Pulitzer.
En ganar un premio Pulitzer.
Pero, ¿por qué categoría?
Porque en realidad los premios Pulitzer se dan por en tres rubros, si se quiere: periodismo, literatura y composición musical. Y bueno, él fue el primer rapero. Que son premios que se entregan en Estados Unidos, ¿no? Él fue el primer rapero en ganarlo.
Qué tremendo. No solo el primer rapero, sino el primero en no hacer música clásica o jazz.
Claro.
Bueno, ahí va.
En ganarlo.
Ahí va. Tremendo. Entonces esta secuela que vamos a hacer hoy, que voy a hacer hoy, es un poco espiritual, pero también narrativa de esa anterior que hice. Porque en realidad este disco continúa mucho de los hilos narrativos que toma Good Kid, Mad City. Uh-huh. Es un disco que en realidad tuvo menos éxito, o sea, vendió menos que Good Kid, Mad City, pero recibió mejores críticas y puntuaciones generalizadas por parte de toda la crítica en general. También con muchas revistas y muchas publicaciones y críticos independientes considerándolo como el mejor disco de rap de la década de 2010 y a veces el mejor disco de la década del 2010. O sea que bueno.
Sin considerar género musical.
Sí, sí, sin considerar género musical, exacto. Es un disco que tiene 16 canciones, dura 1 hora 18 minutos.
Es un montón.
Es que hoy Yami me decía que era un montón. Para tener una referencia, el disco The Wall de Pink Floyd, que es un disco considerado largo, dura 1 hora 26. O sea, este disco dura solo 8 minutos menos. Que
sí, un par de canciones.
Exacto. Con influencias musicales de jazz, funk y soul. Es un disco que toma... bastante espacio de lo que es el rap moderno hoy en día, porque no se puede decir que es un disco influyente, porque en realidad no existen muchas copias no, pero no se ve mucho la influencia de este disco en otro tipo de artistas. Porque obviamente la mayoría de artistas prefieren un sonido más comercial, más friendly, por así decirlo, más amigable.
O de boom bap, ¿no? Más del estilo ese.
Exacto. Estructuralmente, este disco no es una historia. Más bien es como una serie de viñetas distinguidas, cada canción, que entre sí están conectadas a través de un elemento, de una herramienta que es bastante original, que es un poema que va relatando Kendrick de apartes, que se va mencionando al principio o al final de muchas de las canciones, no todas, pero la mayoría, que en realidad lo que va haciendo es, al final o al principio de alguna de esas canciones, por ejemplo, dice los primeros dos versos, después avanza una canción y dice los primeros cuatro, después los primeros seis, después los primeros diez, capaz, y así va avanzando en el poema lentamente. La característica que tiene esta herramienta es que cualquiera sea la última idea o las últimas palabras que Kendrick recita antes de la canción que viene, de alguna manera dictan o adelantan de qué va a tratar esa siguiente canción. Así, por eso es lo que decía hoy, esa serie de viñetas que están conectadas a través de este hilo conductor, que es el poema. La portada del disco es en blanco y negro y es una foto de Kendrick en el medio, rodeado de todos... De todos no, pero de buena cantidad de sus amigos y familiares y compañeros de su ciudad natal, Compton, enfrente de la Casa Blanca. Y no dice más nada.
Muy buena portada.
La portada es excelente.
Es buenísima.
Vamos a empezar. Primera canción, Wesley's Theory, que quiere decir la teoría de Wesley. Ahora vamos a ver a quién hace referencia, quién es Wesley.
Un gran tema también.
Un gran tema. Sí, sí, acá se puede decir eso de todos los temas.
Sí, sí, sí.
Sin modestia.
Pero ya yo creo que de por sí vos apretás, le das play a Pimper Butterfly y suena este Wesley's Theory y ya rompe con lo que vos te puedes esperar de cualquier tema
de totalmente.
Rap. Si yo voy a escuchar un tema de rap, un tema de hip hop, no es lo que te esperas escuchar.
No, exacto.
Para nada.
Líricamente es como una canción que pinta como dos situaciones o dos personajes, si se quiere. El primero siendo una especie de rapero de origen pobre que se hace millonario rápidamente y encuentra rápidamente una realidad económica que principalmente, en términos financieros y tributarios, se le hace muy complicado de manejar, que es algo que se puede tener en cuenta como un estereotipo, pero también es muy real. La persona que no tiene educación formal en cómo manejar plata, en cómo guiarse financieramente, y cuando hace su primer millón de dólares, por ejemplo, en términos tributarios, se le hace complicada la cosa. La segunda situación que pinta Kendrick es cómo el Estado, en cierta manera, se aprovecha de esa ignorancia o esa falta de educación a la hora de, básicamente, cobrar impuestos y como poner en regla a esa persona. La referencia que hace la canción de Wesley es en referencia al actor Wesley Snipes, que yo en realidad no lo tenía tan claro esto, quien fue, creo que en 2008, fue a la cárcel 3 años por evasión de impuestos. Exacto. Wesley Snipes. Sí. Que en realidad tiene bastante sentido, porque Wesley Snipes en un momento dejó de aparecer en películas, se ve que esto tuvo bastante que ver.
Sí, además vale decir que la referencia que aparece, primero en cómo él pinta la situación, ¿no? De bueno, no, dice, hay en una parte que dice literalmente... no soy educado, pero hice un millón de dólares.
Exacto. Y eso, entonces, como, eso resume el concepto.
Eso resume el concepto de bueno, de no saber cómo tratarlo. Y Wesley Snipes lo que le pasó es tener un abogado y un contador que lo aconsejaban a no pagar impuestos.
Ah, mira, esa parte no la
aconsejaban a no pagar impuestos. Y él, ignorante de cómo funcionaba, no pagó y terminó pasando lo que pasó. Algo que él igual no va a decir. No es que dice, no, a mí me llevaron a esto.
No fue aposta, digamos.
Exacto. Claro. Asume la responsabilidad.
Tal cual. El álbum sigue con una canción que es la canción más corta de todo el disco. Dura 2 minutos y pico. Que se llama For Free. Que es en inglés se dice interlude y se traduciría literalmente como interludio. Que en realidad cumple la función de ser una canción que no es formalmente una canción, pero narrativamente es como que hace de puente en el hilo conductor del álbum. Básicamente acerca de esta narrativa que él arranca en la primera canción, de Kendrick cayendo víctima de la industria musical y sus vicios, por así decirlo.
Sí, bueno, también habla un poco de las relaciones de él en su momento, ¿no? Es como al principio de su carrera, porque tiene una discusión con otra persona.
Sí, va. Ahí va. Después seguimos con King Kunta, que fue la canción que escuchamos al principio, que es un tema. Es un tema.
Es un gran
tema. Básicamente, Kendrick se muestra como una especie de figura libre, un artista que sigue siendo dueño de su arte y no cae en estos vicios de la industria musical, que sigue conservando su estilo musical y se pone a él como una especie de trono del género del rap. El nombre de la canción King Kunta viene de Kunta Quinte, que es el personaje principal de una novela de un escritor estadounidense llamado Alex Haley, que la novela se llama Raíces, la saga de una familia americana. Este personaje, Kunta Quinte, que está basado en una persona real, fue un esclavo en Estados Unidos en el siglo XIX, que se negó a que le dijeran Toby, como una especie de nombre más fácil para usar a los estadounidenses, para evitar usar su nombre africano, y que le amputaron el pie derecho por tratar de escapar de su plantación. Evidentemente, Kendrick toma esta figura literaria como para, de alguna manera, tratar de emular esa actitud rebelde, pero justificada.
Que mismo el estribillo de la canción es King Kunta, todos le quieren cortar las piernas.
Ah, mirá, te das
dice
razón,
eso.
Te das razón.
Además, la figura de Kunta Quinte, por lo que vi, es como pariente del autor Alex Haley. Que
sí, tatarabuelo, algo así.
Algo así. Y además, hay una figura del deporte como Colin Kaepernick, que es un jugador de fútbol americano que estuvo en problemas por tener una posición contra la opresión racista, usó como señal de protesta una camiseta que decía Kunta Quinte.
Mira,
también como parte de la figura de esto.
El cuarto tema del disco se llama Institutionalized, que quiere decir institucionalizado, que en contraste con King Kunta, esta canción simboliza cómo Kendrick no puede superar su pasado en Compton, porque obviamente lo dejó bastante marcado y condicionado, con preceptos y con ideas que no solo a él, sino a todas las personas que nacen en ese contexto, lo marcan de por vida. Por ejemplo, la idea de que lo más importante es la estabilidad económica hasta el punto de hacerse rico, ese cuco de la cárcel y de las autoridades policiales, el prejuicio, que obviamente puede ser verdad o puede no serlo, de que la gente de piel blanca, y en especial la policía, seguramente sea racista en ese contexto, ¿no? Obviamente estos conceptos en la canción se muestran como limitan el desarrollo personal de una persona, y también se encuentra una anécdota que es muy interesante, que muestra esto bastante bien, como Kendrick, que no sé si es real, pero no importa tampoco, Kendrick lleva a un amigo suyo de Compton a una entrega de premios, y este amigo como que medio que se descontrola o le viene una especie de ataque de pánico, más o menos, al ver tanta gente rica y tanto poder y tanto glamour en un mismo lugar, por lo que su, y acá cito, mecanismo de defensa le urge robar alguna joya, algún reloj. Esto es muy interesante, sí. Como el desarrollo de una persona genera estos mecanismos de defensa, que no, para nosotros es algo bastante lejano, ¿no? Bastante loco, como, pero es así. Lamentablemente es así.
Además, no sé si te parece, Tomás, pero es algo como muy de Kendrick también incluir en las canciones anécdotas que a él le sucedió. Y es un poco volver también a lo que.
Es que yo creo que eso es lo que lo hace. Eso es lo que lo hace atractivo y identificable también, la música de él. Porque te das cuenta que es un tipo auténtico.
Genuino.
Exacto. La canción siguiente, que se llama These Walls, que vendría a ser Estas Paredes, es una canción que en su instrumental es bastante sexy, si se quiere, y que aparentemente trata sobre el sexo. Por ejemplo, Kendrick usa la frase en el estribillo, si estas paredes pudieran hablar, que también es un refrán, es un dicho, una frase llamada, y la usa para explorar la idea del sexo, de la prisión y también de sus propias paredes metafóricas de su mente. También tocando el tema, y acá más literalmente el tema del sexo, el cargo de conciencia o la culpabilidad que puede tener el seducir a alguien a través de la plata, la fama, el poder. El disco sigue con una canción bastante intensa que se llama You, que es la letra U en minúscula.
Es como hasta divertido todo lo que hay detrás de esta canción con relación con su título, que es una letra.
Es una letra sola, una letra sola. Es muy Kendrick rapeando con un enojo, con una ira bastante heavy, bastante brutal, y como hablándole a una persona que él aparentemente la odia, le dice un montón de cosas. Le dice que es un fracasado sin empatía, sin paciencia, que no le prestó atención a su familia cuando lo tuvo que haber hecho, que consiguió plata, pero eso no lo cambió ni lo hizo más generoso con sus amigos y familia, que a uno de sus amigos le dispararon y en vez de irlo al hospital, solo lo llamó por una videollamada y al final su amigo se terminó muriendo. Le reclama a esta persona que se fue de Compton por plata y medio que nos dejaste acá. Y le termina diciendo, le refriega, que él sabe, que Kendrick sabe que esta persona, a causa de todo esto, está deprimida, tiene depresión clínica, o sea, la enfermedad. La canción cambia en un momento, la instrumental también, con Kendrick ahora aparentemente tomando, porque se escuchan ruidos de botellas, de alcohol.
De tragar también.
Exacto, se escucha como él está literalmente chupando en el medio de la canción y con la voz quebrándosele de angustia. Le dice que lo tuvo que haber matado hace tiempo a esta persona y termina diciendo, algo que es bastante revelador, si estos espejos pudieran hablar, dirían, tenés que irte. Y si revelaras tus secretos, el mundo sabría que la plata no evita tener ideas suicidas. Esto que revela, básicamente, que si él está hablando de esta persona, que se ve a sí misma en el espejo, y después Kendrick dice lo de tener ideas suicidas, lo que nos revela es que está hablando del mismo.
Sí.
Kendrick en esta canción está hablando del mismo, no está hablando de otra persona, pero se exterioriza para... básicamente bardear por completo y basurear a esta persona.
Claro, es esto de bueno,
es el mismo,
¿no? Tu propio enemigo sos vos mismo, ¿no?
O sea, sus demonios.
Claro.
Sus demonios.
Sí, y totalmente. Es esto también como muy recurrente, ¿no? En el tema de la música y bueno, de la fama también, de bueno, no por tener cierta cantidad de dinero, es que ya está. O sea, es la felicidad. Es derriba ese mito porque hay todo este tema de los vínculos, ¿no? De que en realidad lo importante son tus vínculos y le estás fallando por hacer dinero.
La próxima canción, que la vamos a escuchar al final del programa, se llama All Right. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. But pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Que es una canción que se usó en 2015 durante las protestas de Black Lives Matter, porque es una especie de himno optimista sobre la situación racial de Estados Unidos. Si se quiere, un poco ingenuo también, es como una canción que trata de forzar que en realidad si la comunidad negra se une, va a estar todo bien, como tratando de superar esos problemas a fuerza, a la fuerza, por así decirlo. Es como él, Kendrick, tratando de olvidar y superar todo lo malo que él detalla en la canción anterior.
Exacto.
You. Y acá se introduce una figura que es un personaje muy interesante, que Kendrick, que le habla a Kendrick, que se llama Lucy, que ahora vamos a ver quién es. En la siguiente canción, que se llama For Sale, que es también otro interludio, que es bastante larga, dura como 4 minutos y medio,
sí,
o sea que en realidad se puede considerar como una canción más. Se profundiza en quién es Lucy, la figura de Lucy. Esta canción narrativamente, así como el otro interludio, trata acerca del valor de uno como músico y cómo eso se relaciona con el valor de uno como persona, como ser humano. En contraste con ese primer interludio, se aborda la idea de que cuando un artista explota, por así decirlo, comercialmente, esa idea de que ahora me está yendo bien en mi carrera, todo se va a resolver, mi vida se va a resolver, mis sueños se van a hacer realidad. Esta especie de fantasía que Kendrick la relaciona con la maquinación de esta figura metafórica que es Lucy, quien en la canción le dice que quiere estar cerca de él, que lo quiere ayudar en prácticamente todo, como ya ha hecho con otros raperos, que también conoce la Biblia, pero tiene mucho papeleo. Y Lucy le termina diciendo a Kendrick, así medio por lo bajo, si no tenés problemas, firma acá.
Aparte que es una canción que For Sale es a la venta.
Exacto.
¿No? Habla como esto de buenos momentos de...
A la venta. Y si no quedó meridianamente claro, Lucy no es una mujer, es una deidad, por así decirlo, que vendría a ser un diminutivo de Lucifer. Las tentaciones de el diablo, metafóricamente, las tentaciones, o sea, los vicios a los que Kendrick es sujeto por ser quien es.
Y lo que estaría a la venta es como su alma, ¿no? Por eso él lo firma acá.
Por eso lo firma acá, exacto. La siguiente canción es Mama, que es básicamente Kendrick tratando de superar estas tentaciones de Lucy, como volviendo a casa, que se puede interpretar de varias maneras. Se puede interpretar como él volviendo a Compton, literalmente, a su ciudad natal, como él yendo a Sudáfrica en 2014, que es un viaje que él de verdad hizo y que es un viaje que influyó mucho en el proceso de elaboración de este álbum, de composición también. O se puede interpretar también como él volviendo a su propio ser antes de la fama, como cuando no tenía esas tentaciones, por así decirlo. Y la siguiente canción está relacionada en ese sentido, que se llama Hood Politics, que vendría a ser la política del barrio. Exacto. Que como Mama trata sobre cómo él pierde ese foco de su vida y necesita volver a sus raíces, esta canción es él como tratando de transportarse a esa época en la que todo lo que él conocía no era ni siquiera Compton, era su barrio de Compton, o sea, como su burbuja, por así decirlo. Es como él recordando esa dinámica de vida y también cómo él, como logró salir de esa situación, queda con esto que en inglés se llama Survivor's Guilt, que se vendría a traducir como culpa del superviviente, que también pasa mucho, por ejemplo, en películas de guerra, como esos soldados que sobreviven a la guerra, pero en realidad sienten que tuvieron que haber muerto con sus compañeros y sienten como esa culpa contradictoria totalmente, pero es como una especie de síndrome medio inevitable.
La gran Punisher.
¿Tiene eso?
Claro, luego pelean la guerra y después tipo vuelve.
No la tenía esa. Uh-huh. No la tenía. La siguiente canción, es bastante concisa, o sea, obviamente tiene que ver con todo el álbum, pero es una historia bastante impresionante, que básicamente, no lo voy a explicar muy a fondo, pero nace de la idea que Kendrick tuvo cuando estaba en este viaje de Sudáfrica en Johannesburgo, que es una idea que él nace a partir de una situación real en la que él ve a una persona de la calle pidiendo limosna, y él medio que lo ignora porque está esa idea que está, yo sé para qué vas a usar esta plata, no te voy a dar plata así para que vayas y te compres, anda a saber qué. Y a Kendrick le surge la idea, que esto ya él lo ha explicado en entrevistas varias veces, pero ¿qué pasa si esa situación, porque aparte él es cristiano practicante, sí, heavy, ¿qué pasa si este tipo de situación así banal, casual, cotidiana, es como una especie de acto para probar realmente qué tan íntegro es él como persona, y es como una especie de prueba divina, a ver si él en realidad merece la eternidad, el del cielo, por así decirlo.
Exacto.
Después nos metemos en una serie de canciones que tienen bastante que ver con el racismo propiamente dicho. La siguiente, que es Complexion, es acerca de una cosa que yo no sabía, que en realidad también es como una especie de subdiscriminación dentro del racismo, que es el colorismo. Yo no sabía lo que era esto, es muy interesante la verdad.
Sí.
Que es dentro de la raza negra, más allá del color de piel, la raza negra africana, claro, hay varios tonos de piel y cómo se distribuye, entre comillas, el racismo hacia personas que son más o menos negras.
Sí, la etnia negra, si sos más, tenés la piel más clara o si tenés la piel más oscura,
claro,
tendría que ser eso.
Exacto. Después la siguiente canción es como una que se llama The Blacker the Berry, que vendría a ser mientras más negra la
fresa.
La fresa. Berry,
sí, la mora sería.
La mora, ahí va, exacto, la mora. Que es, yo lo defino como una especie de vómito antirracista, lleno de ira, resentimiento y agresividad apuntado a la gente racista. ¿Por qué digo vómito antirracista? Vómito en el mejor de los sentidos. Es una especie de... No, bueno, pero...
¿Qué buen sentido tiene vómito?
No, pero vómito porque es...
O capaz que de sacar algo como...
Claro.
Algo que está mal.
Es como una canción
tipo
tan...
Tipo catarsis.
Sí, es como una canción tan cruda y vos sabés, lo ves a Kendrick, o sea, tan enojado y tan... Es como frustración, es como que...
Sí. Que sentís que se está liberando.
Sí, se está liberando, pero está tan enojado que parece que, claro, que no está pensando lo que está diciendo, pero sin embargo lo que está diciendo te das cuenta que tiene una especie de hilo,
Exacto.
De orientación, por así decirlo. Por ejemplo, menciona cómo en África las tribus Zulu y Xhosa, o Xhosa es con X, no sé cómo se pronuncia, son enemigas entre sí, dos tribus, y eso le recuerda cómo en Compton, en su ciudad natal, las pandillas Crips y Pyrus son enemigas entre sí. Esto él lo menciona para bajar a tierra la idea, que explora un poquito más adelante, porque él durante la canción va diciendo que él es un hipócrita, y al final explica por qué. Listando un montón de estereotipos asociados a las personas negras en Estados Unidos, más que nada, como le puede ser jugar al básquetbol o comer pollo frito, etcétera, la típica, digamos. Dice que en realidad no importa qué tan negro él pueda ser en términos raciales, pero también culturales, porque en realidad se está quejando de una violencia en la que él mismo ha participado. Él se refiere a la violencia hacia personas negras de personas negras. O sea, en realidad, que no es técnicamente racismo, en realidad, porque es como una violencia intrarracial, por así decirlo, claro, dentro de la comunidad. La siguiente canción, y ya estamos terminando con las canciones, pero no con la historia, se llama You Ain't Got a Lie, Mama Said, que es básicamente No Tenés Por Qué Mentir, Eso Me Dijo Mi Madre, que es básicamente alrededor de la idea, el que menos habla es el que más sabe, es este, el lado racional de la mente de Kendrick, representado por su madre en esta canción, diciéndole que no hace falta ser el más vocal para que la cultura, el género y la música te respete, te acepte, porque últimamente termina faltando a tu verdadero ser, que es bien en contraposición con lo que acabamos de escuchar en Blackberry, donde Kendrick es más vocal que nunca y más crudo que nunca.
Claro, pero tiene un poco que ver también con su manera de llevarse frente a la prensa, ¿no? Que Kendrick no es una persona que vos lo veas estando dando entrevistas.
No da muchas entrevistas.
En general.
Muy poco. De hecho, hay una muy interesante que dio en 2016, después de que salió este álbum, para MTV, que está separada en 4 videos distintos, está en YouTube, donde él explica este álbum parte por parte, y la verdad es magnífico. Mucho mejor de lo que estoy explicando yo ahora, por supuesto.
Pero está todo en inglés y no tiene subtítulos. Bueno, por eso les conviene escuchar
esta columna. Exacto. La penúltima canción, I, que es en, la letra I en minúscula, viene en comparación con You, que la veíamos hace un rato.
Claro.
Es una canción que se lanzó al principio en versión de estudio como un sencillo, pero en el álbum está la versión en vivo, que se sobreentiende que está ambientada, digamos, en su barrio de Compton, porque en realidad no es una versión en vivo real, es algo que está actuado, es un sketch, pero si no te lo digo, la verdad no te das cuenta. Uh-huh. Que es básicamente sobre la expresión y el amor propio inspirado en la carencia de esos conceptos en la vida de Compton. Obviamente se contrapone a You, en la que Kendrick se odia a sí mismo en todo sentido. Es muy interesante porque en el medio del último verso Kendrick corta porque el público se empieza a pelear, de vuelta representando la poca unidad y la confianza que él ve, que él percibe en la comunidad negra. Sí. Y él básicamente le reclama a esta audiencia que se está peleando que no pueden perder el tiempo en este tipo de peleas estúpidas porque tienen problemas mucho más graves por los que preocuparse y necesitan hacerlo juntos. Termina la canción él rapeando a capela, que quiere decir sin instrumental de fondo, acerca de la palabra niggas, pero N-E-G-U-S. me miraste con cara.
Raro.
No, N-E, o sea, negus se pronunciaría, claro, literalmente, sí. Que en amárico, que es el idioma africano de Etiopía, quiere decir emperador, rey. Y él como baja a tierra este concepto, básicamente para desmistificar, claro, la famosa N-word en Estados, claro, Unidos, ¿no? Sí. Y ahí de poco la gente que se estaba peleando, mientras lo escucha, se van callando y le empiezan a prestar atención, como si él fuera esta especie de referente, de líder.
Que conecta un poco también con King Kunta, ¿no?
Por supuesto.
El tema este de que, claro, es el rey.
O sea, acá explica muchas cosas de por qué él también, no sé si quiere verse como ese referente o se ve como ese referente. La última canción, que es la más larga, dura 12 minutos, se llama Mortal Man.
Mistakes and depression. And with that being said, my nigga, let me ask this question. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, when shit hit the fan, is you still a fan?
Hombre, mortal. Que acá hay muchas cosas para, sí, para desenvolver, que le vamos a hacer bastante rápido.
Tienes tiempo, dale.
Tengo tiempo, perfecto.
Es la última.
Es básicamente sobre cómo se construyen figuras en la comunidad negra y por alguna razón o por otra se terminan derribando. Él menciona a Moisés, menciona a Martin Luther King, a Malcolm X, a Nelson Mandela e incluso a Michael Jackson. Y básicamente se pregunta si a él le va a terminar, si él se termina convirtiendo en este tipo de referente, si le puede llegar a pasar lo mismo. Dieguito, ¿qué me ibas a decir?
Podemos meter a Black Panther también. Es un líder también.
Bueno, pero Black Panther es posterior.
Pero eso, él no sabía que más adelante iba a participar de otro rey.
Martin Luther King y Malcolm X está ya un poco, como que encarnan la figura de los Black Panthers, los de verdad. Los de la década del 60,
sí,
no
sí.
El superhéroe.
Sí, sí.
La canción
a eso me refería en realidad. Porque,
sí, por las dudas.
No, el superhéroe, bueno, también. Sí, también. Es ficción, sí, pero.
Bueno, vale decir que, o sea, para los que no
saben, alguien se identifica con el superhéroe, puede ser.
Kendrick,
¿no?,
Lamar hizo el soundtrack de, o sea, la música de Black,
claro,
Panther,
sí,
la película.
De la película de la banda.
Está vinculado con los dos Black
Panther. La hizo él, exacto. Esta canción termina con Kendrick básicamente recitando el poema, que acuérdense, él viene recitando en la mayoría de las canciones, al sí. principio y al final de cada canción, y acá lo recita entero. El que se fue escuchando a lo largo del álbum.
Porque dura 12 minutos, entonces
sí, claro.
se habla de todo esto.
No, igual el poema no es tan largo en sí, demora 12 minutos porque hay más cosas. Y esto revela varias cosas en realidad, importantes. Que este poema ata perfectamente todos los temas que se tocan en el álbum. Porque como viene uniendo esas canciones mientras él lo va diciendo, cuando lo escuchás entero el poema, es como que toca todos los puntos literalmente que vos acabás de entender. Y cuando Kendrick termina de recitar este poema, se revela que en todo momento se lo estuvo recitando a Tupac Shakur, el fallecido rapero, que es, se podría decir, la mayor influencia para Kendrick y capaz que en el hip hop también.
Sí, es
de Estados Unidos.
Es más, tanto vincula a Tupac Shakur que el verdadero nombre del álbum, el álbum se llama To Pimp a Butterfly. ¿Sí? Se iba a llamar To Pimp a Caterpillar. Que Caterpillar es como la
oruga,
la oruga, el capullo. Sí, sí, sí. Butterfly es la mariposa.
Que eso ahora lo vamos a explicar. ¿Qué
To Pimp a Caterpillar,
el acrónimo.
El acrónimo del álbum quedaría TPAC, o sea, Tupac.
Claro.
Él lo hizo con esa intención y a último momento lo cambió. Yo creo que estuvo bien, pero vamos a ver. Bueno, como decía, el Kendrick termina de recitar el poema y revela que en todo momento se lo estuvo recitando a Tupac Shakur, quien responde, de hecho. Se escucha, Kendrick hace una pregunta y se escucha la voz de Tupac respondiendo. Que esto en realidad es un recurso que es real, o sea, es la voz de Tupac Shakur realmente, porque Kendrick consiguió una entrevista vieja del 94 que lo hizo un periodista sueco en Estados Unidos a Tupac Shakur, pero que se ve que nunca se publicó. Y este periodista estuvo en contacto con Kendrick. Entonces Kendrick lo que hizo fue armar, con las respuestas que Tupac da en esa entrevista del 94, Kendrick armó las preguntas para conformar una conversación que obviamente es anacrónica, porque no se conocieron entre ellos. Anacrónica, perdón, en realidad no es técnicamente anacrónica, porque consiguieron en un momento en vida, pero nunca se conocieron. Y es casi espiritual, en realidad, porque Tupac murió hace 30 años casi. Y las respuestas que da Tupac, que son acerca del éxito, la política, el racismo, la violencia, la pobreza, la desigualdad e incluso la salud mental, todas en base a lo que Kendrick le pregunta, obviamente, son prácticamente atemporales, porque las respuestas, obviamente Kendrick le hace preguntas que son del hoy, pero las respuestas que se escuchan de Tupac se pueden aplicar al día de hoy, 2015 y 2023 también, son atemporales en ese sentido, porque demuestra lo poco que ha cambiado la situación racial en Estados Unidos, por lo menos desde la década del 90 hacia acá. Kendrick termina recitando otro poema de Tupac que explica algo que todavía no se abordó nunca en el álbum, y yo no lo voy a abordar ahora tampoco, que es por qué el disco se llama To Pimp a Butterfly, que quiere decir prostituir a una mariposa. ¿Qué quiere decir ese título y qué es la mariposa? Y lo que decía hoy también Juan Martín, el caterpillar, la oruga, ¿qué quiere decir exactamente eso? Le termina recitando eso a Tupac y le pregunta qué le parece. Finalmente Tupac no lo responde y así termina el disco.
Con la duda.
Y para terminar, si tengo un minutito más. ¿Tengo un minutito más?
Un minuto.
Un minuto, perfecto. Yo les voy a recitar el poema, no el último que explica todo esto de To Pimp a Butterfly, sino el poema que Kendrick va recitando a lo largo del disco y que más o menos explica sobre qué se trata este disco en este último minuto que me queda. Recuerdo que estabas conflictuado, usando mal tu influencia. A veces yo hice lo mismo, abusando de mi poder, lleno de resentimiento. Resentimiento que se convirtió en una profunda depresión. Me encontré gritando en el cuarto de hotel. No quería destruirme. La maldad de Lucy me rodeaba, así que corrí por respuestas. Hasta que llegué a casa, pero eso no paró mi culpa de superviviente. Tratando de convencerme de que me lo merezco, o capaz que mis raíces eran buenas, pero mientras mis seres queridos estaban luchando una guerra continua en la ciudad, yo estaba entrando a otra. Una guerra basada en segregación y discriminación, lo que me hizo querer volver a mi ciudad y contar lo que aprendí. La palabra era respeto. Solo porque tengas otro color de pandilla que yo, no quiere decir que no te pueda respetar como persona negra. Olvidando todo el dolor y sufrimiento que nos hemos causado en las calles, si te respeto, podemos unirnos contra el enemigo. Pero no sé, capaz no soy un simple mortal. Capaz solo soy otro negro. Y así termina.
¡Guau!
¡Qué tremendo!
Resume todo, realmente, todos los temas.
Resume todo y, por favor, escuchen este disco, loco.
Sí, yo creo que me diste
escuchen
ganas
este
de escucharlo.
Escuchen este disco. La próxima vez que quieran ver una película, escuchen este disco que dura 1 hora 18, pónganse la letra enfrente y por favor escúchenlo entero porque no tiene pérdida y es como una especie de cebolla, o sea, a medida que lo vas escuchando una y otra vez, es como que vas sacando capas y decís...
Como Shrek.
Como Shrek.
Como los ogros, loco. Es tremendo. Es tremendo. La verdad, este disco es tremendo.
Y además lo que pueden hacer es ponerse a escuchar el disco y después volver a escuchar la columna en Spotify. Nos pueden encontrar en Spotify, la radio.
Es verdad.
Y así lo entienden
en la
todavía mejor.
De Uniradio, sí, sí, claramente. Sí, sí.
La luna se ve saliendo al balcón.